Libros Malditos es una sección de La Luna Salía Tiempo Radio dedicada a la literatura que presenta Marién Rives, profesora de Lengua y Literatura Castellana. El libro maldito elegido en esta edición por nuestro invitado tiene como protagonista al cineasta británico Alfred Hitchcock, que consideraba que el cine son 400 butacas que llenar.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del espacio Libros Malditos. Para nosotros es un lujo contar hoy con la presencia del artista valenciano Paco Roca. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Paco Roca es uno de los más aclamados autores de cómic e ilustración del panorama español. Comenzó su carrera dentro del cómic en la revista El Víbora y le siguieron varios álbumes. Arrugas, en 2007, Historia sobre Alzheimer y Vejez, supuso su revelación internacional y le valió el Premio Nacional de Cómic. Arrugas fue adaptado al cine y logró en 2012 el Goya a la mejor película de animación y Paco el Goya al mejor guión adaptado. Siguió sumando premios con El invierno del dibujante y con Los surcos del azar. Otras obras más recientes son La metamorfosis, Memorias de un hombre en pijama, Las calles de arena y su hasta ahora última creación, La casa, de la que nos hablará en la segunda parte de este espacio. Porque antes vamos a hablar del libro que Paco Roca ha elegido como libro maldito. El título elegido por él es El cine según Hitchcock, de François Truffaut, publicado por primera vez en 1967. ¿Nos puedes decir, Paco, qué le has visto de maldito a este libro?
Para mí es un libro de cabecera, para mí es como la Biblia, pero sí que es cierto que es un libro poco conocido entre mucha gente. Luego, por otro lado, porque su autor es Truffaut, pero el entrevistado, que es Hitchcock, en cierta forma durante un tiempo fue casi como un director maldito. Es lo que pasa cuando tienes mucho éxito, que acabas convirtiéndote en el maldito para la crítica. Y el libro, en cierta forma, tiene como un final bastante agridulce, porque es el momento en el que Hitchcock murió, y murió precisamente en un momento en el que estaba en la cota más baja de su fama, o de lo que para la crítica consideraba que era un buen director.
Al final de la introducción, en este libro, François Truffaut afirma que si se aceptase la idea de que el cine no es inferior a la literatura, habría que clasificar a Hitchcock en la categoría de artistas inquietos como Kafka o Poe o Dostoyevsky. ¿Compartes esta opinión?
Yo creo que sí, yo creo que es un gran autor y además tiene una honestidad y una forma de hacer las cosas que para mí es como un ejemplo. Es como un albañil casi del cine, en el caso de que él quería contar una historia, hacía todo lo posible por contarlo, sin preocuparle demasiado lo que fuese a ocurrir. Y en ese sentido yo creo que cada película que hacía era una innovación y yo creo que abrió camino a muchísimos, ya no solo al cineasta, sino a muchísimos, cualquiera de nosotros que queremos dedicarnos a contar historias. Yo creo que lo que define un poco lo que es arte o estar en las cotas más altas de lo que podía ser la cultura es eso, ¿no? Es innovar y abrir nuevos caminos. Yo creo que Hitchcock lo hizo.
¿De dónde nace este libro?
Yo creo que de la admiración de Truffaut por la figura de Hitchcock. Truffaut es uno de esos autores que miró para atrás para crear un nuevo cine en Francia y encontró la figura de Hitchcock, una figura que ya en ese momento era un poco incomprendido, que había, como digo, había hecho grandes películas, había abierto grandes caminos, pero yo creo que le ocurre un poco lo mismo que a Spielberg, que el éxito, el hacer películas taquilleras, el hacer películas con grandes actores, te gana un poco el menosprecio de la crítica. En ese aspecto yo creo que es un homenaje que le hace Truffaut a la figura de Hitchcock y a todo lo que representa el cine de Hitchcock.
Paco, ¿qué es lo que vio Truffaut que otros no veían?
Yo creo que la forma de hacer cine vio más allá de lo que era el éxito comercial que habían tenido muchas de las películas de Hitchcock y ve, por un lado, la pasión para crear una película, que es lo que tiene Hitchcock. Por otro lado, yo creo que también la sobriedad, quitar todo lo superfluo y dejar todo en la dirección de contar una historia. Y yo creo que luego, quizás, la forma que tiene Hitchcock de contarlo, yo creo que su gran aportación, el hacer interesantes y el, como digo, el buscar la esencia de las historias. Cuenta una anécdota que es muy curiosa. Él le estaba preparando el guión para una película, porque yo creo que lo que más le gustaba era rodar. Estaba preparando el guión para una película y cuando estaba contándole al productor de qué iba a ir, entonces le decía, tenían que encontrar tal compuesto radiactivo. Y el productor le decía, pero es que eso es muy complicado, eso no lo va a entender. Entonces le decía, da igual, cambia, pues que en lugar de un tema radioactivo sea, no sé, una fórmula secreta o cualquier cosa. En el fondo, todo eso es como la parte superflua de la historia, de lo que tratan al fin y al cabo, pues o bien de aventuras o bien de unos personajes, digamos que la trama al fin y al cabo es algo que puedes quitar totalmente de las películas de Hitchcock y de cualquier película, y nos quedamos en realmente lo importante, lo esencial, que son los personajes.
Entonces, como dices, en Norteamérica se consideraba a Hitchcock como un artesano de éxito, pero sin verdadero mérito. ¿Piensas que sin la aparición de este libro le daríamos el valor que tiene a Hitchcock?
Aportó bastante, porque en ese momento Truffaut era justamente todo lo contrario, un autor bien considerado, con unas buenas críticas, un cineasta autor, y en ese sentido sí que elevó la figura de Hitchcock. Que alguien como Truffaut reconociese la labor y tuviese como un ídolo a Hitchcock, yo creo que hizo que tuviésemos para muchos, sobre todo para muchos críticos, un redescubrimiento de la figura de Hitchcock.
¿Es este un libro para aprender sobre cine o para conocer la figura del director?
Yo creo que el libro se puede leer en diferentes niveles, y eso es lo que lo hace, creo que, un buen libro, más allá de la pretensión de hablar del cine. Por un lado, me parece que es un gran manual sobre el cine, porque da muchas claves de cómo realizar una película, pero yo creo que eso se puede extrapolar a cualquier otro medio. Al fin y al cabo es el oficio de narrar, y por eso me interesa también mucho ese libro, porque creo que aprendo mucho. En el mundo del cómic, que al final es una especie de híbrido casi que de muchos medios, es interesante pues ver cómo trabajan otros, ver cómo trabajan los escritores, ver cómo trabajan los cineastas, y por ahí la verdad es que me parece que tiene mucho que aportar a un autor de cómic ese diálogo entre Truffaut y Hitchcock. Y por otro lado, quizás el más importante también es que en cierta manera es casi como una novela, está estructurado de una forma muy novelesca, y empieza pues de alguien que busca la fama, que pasa del cine inglés al cine norteamericano, ese periodo de éxito y esa decadencia, y cómo él acaba justificando un poco sus películas desde la visión más que suya de la crítica, cuando empezó a menospreciar todas sus películas. En ese sentido yo creo que es casi como una novela de un personaje que es real y que lo está viviendo todo eso, pero yo creo que es muy emotivo, sobre todo también el final, con ese epílogo final de Truffaut contextualizando la historia. Yo creo que acabas teniendo también un sentimiento como de comprensión a una persona y a un creador como Hitchcock.
Dice Truffaut que los artistas de la ansiedad como Hitchcock no pueden ayudarnos a vivir, pero sí a conocernos mejor, lo que constituye un objetivo fundamental de toda obra de arte. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con estas dos afirmaciones?
Todas las obras de arte, al fin y al cabo, tanto novelas, cómics, películas y demás, de lo que tratan es de conocer el alma humano, de cualquiera de sus facetas, y envolviéndolo con la aventura, con la intriga, con las historias costumbristas, con lo que sea. Pero todas tratan de lo mismo, de comprender el alma humana. Yo creo que el gran poder que tiene la ficción es que podamos empatizar con otros puntos de vista que quizás jamás haríamos. Y es el poder del cine, que jamás comprenderías igual a cierta persona que tienes enfrente, pero a través de una historia sobre él podríamos llegar a comprender todas sus motivaciones. En ese sentido, yo creo que todas las obras, el poder comprender, el poder empatizar y el poder dejar, yo creo que más preguntas que respuestas, que me parece que siempre es lo interesante en cualquier obra de arte, que cuando termines de leerlo, de ver o de lo que sea, que te quedes con esa reflexión, con muchas preguntas, porque si no, al fin y al cabo, sería algo muerto, sería casi como un panfleto, si nos diesen una única visión y una única respuesta. Yo creo que lo interesante es que acabes teniendo pues tus dudas y tus reflexiones sobre lo que te han contado.
Paco, para terminar, danos las razones que quieras para que leamos El cine según Hitchcock.
Como amante del cine, porque creo que es un buen estudio sobre la creación. Por otro lado, porque como a todos los amantes del cine de Hitchcock, que seguro que los hay a montones, va haciendo un recorrido muy exhaustivo por cada una de las películas y contando muchas anécdotas, muchas cosas que me parecen como muy curiosas. Y por otro lado, por lo que decíamos de la empatía, por poder entrar en la piel de un personaje como Hitchcock, que empezó, pues como contaba, de la nada y acabó convirtiéndose pues bueno, en un icono del cine.
Arrancamos con la segunda parte de nuestro espacio Libros Malditos, que hoy compartimos con Paco Roca. Paco Roca es un artista valenciano conocido internacionalmente por sus historias gráficas. De la última de ellas, La Casa, editada por Astiberri, nos hablará a continuación. Paco, las dos primeras páginas de Viñetas son, sin una sola palabra, conmueven de manera brutal. Y sin embargo, creo yo que no es tristeza, es como una especie de indefensión, de incapacidad para asimilar todo esto de vivir, de estar vivo, de morirse y otro Sion. ¿Qué hay de ti en todo este libro?
Y mucho. Quizás esta sea la historia más autobiográfica, aunque sea desde la ficción. Me venía muy bien pasar la ficción para así, yo creo que no tener una autocensura. Y posiblemente me hubiese cortado mucho más a la hora de contar ciertas cosas. Pues, sin embargo, desde la ficción podía contar todo tal cual era, pero con esa máscara de la ficción. Pero, desde luego, hay muchísimo. Hay mucho de mis dudas, de los miedos, lo que tú dices también, un poco de la forma de ver la vida ante las cosas que no puedes hacer nada por ellas, como es la muerte, en este caso, una muerte llegada ya a una edad dentro de la vejez. En cierta forma, es lo que tocan. Entonces, no hay una rabia, como tú dices, no hay una gran tristeza, sino la vida es esto para lo bueno y para lo malo.
En la casa hablas del cambio de percepción que se produce al hablar del padre cuando tú mismo pasas de papel de hijo al de padre. ¿Por qué eliges una casa como elemento de referencia?
Como tú dices, el punto de partida era hablar de un padre, en este caso de mi padre, en un momento muy concreto que era cuando yo ya era padre. Yo creo que en ese sentido cambiaba mucho la perspectiva que había tenido hasta ese momento. Empecé a plantearme cosas que antes no lo había hecho. Mi padre había sido un padre, yo había sido un buen hijo, ¿cómo iba a ser yo como padre? En cierta forma, de lo que quería hablar era de la relación padre-hijo y en particular de cómo era ese padre e intentar comprenderlo. Pero pensaba que enfrentarte a eso directamente igual podía ser complicado, el contar una historia desde principio a final basándose en el padre. Entonces lo que hice fue basarme un poco en la casa, que en cierta manera es su proyecto de vida, ¿no? Es ese lugar común de toda la familia, como suele ocurrir en estos casos filosóficamente. Lo de matar al padre, en cierta forma también es salir de esa casa familiar, de dejarla atrás y dejar atrás a todos los recuerdos. Y esa casa, de una forma metafórica, casi que representa la figura del padre, de lo que es ese entorno familiar. Entonces pensaba que podía ser interesante, ¿no?, basarme en esa casa para a través de ella poder contar la historia del padre y poder contarme el paso de la vida y esa relación familiar entre padres e hijos.
Hay una cita de Fernando Marías preciosa. Dice: el tiempo que tu libro dibuja, el tiempo que se va, o el que se fue, o el que se irá. Esto es Quevedo en estado puro. Pero este tema que es tan rotundo, este tema del tiempo, nos lo presentas como infiltrado así en pequeñas escenas cotidianas. ¿Qué querías contar al elegir esta manera?
Pues la verdad es que durante el proceso de crear esta historia tuve muchísimas dudas, porque en otros casos siempre había tenido una historia más o menos potente o una estructura muy reconocible. Pues el caso de Los surcos del azar, pues era muy evidente, unos republicanos que salen de España y acaban estando en la liberación de París. Digamos que tienes una estructura a la que agarrarte. En el caso de La casa, tenía la sensación de que estaba contando o vendiendo humo todo el tiempo, ¿no? Porque como tú dices, o como dice Fernando, estás hablando del paso del tiempo y eso es como muy intangible y es muy difícil de contar, y tenía muchas dudas de si estaba contando algo o realmente no estaba contando nada, pero era muy importante todos esos detalles, ese paso del tiempo, ese drama que hay entre la familia de la muerte de un padre, que parece que sea como en ese momento pues lo más doloroso del mundo y lo más importante del universo, pero sin embargo el universo sigue girando y es totalmente ajeno a esa muerte, y las plantas siguen viviendo en esta casa, las macetas se rompen, las raíces salen, las hojas se amontonan, los frutos del árbol caen. Digamos que todos esos pequeños detalles que parece que no van a ningún lado, pensaba que todos juntos sí que podían hacer o dar esa sensación de paso del tiempo y de que realmente poco vamos a hacer sobre estas cosas. Llevas el duelo interior, pero el exterior continúa todo como si nada hubiese pasado.
¿Y se necesita tener una sensibilidad de escritor y una de dibujante?
Son dos cosas diferentes, pero que al final se unen. Cuando estoy escribiendo la historia no pienso en ningún momento en cómo la voy a dibujar, que para mí es algo que está bien, porque luego supone un reto como dibujante. No escribo como un dibujante, sino que escribo el relato que quiero hacer. Cuando llego a dibujarlo, me encuentro con cosas que quizás no podré dibujar y las tengo que apartar a un lado, o me esfuerzo en ver la forma de poder contar todo eso. Pero luego, al final, todo se une. Yo creo que, de cierta manera, lo importante, y en este caso se daba, aunque sea algo doloroso, es tener algo que contar. Cuando sabes que tienes algo que contar, que en este caso era esa reflexión de ser padre y que mi padre muriese prácticamente al mismo tiempo, eso me removió bastante por dentro. Entonces ya sabes que tienes algo que contar, que en cierta manera es lo que todos los autores queremos, tener algo que tú piensas que es potente, sobre lo que hablamos al principio, ¿no?, el alma humano que crees que puedes contar y aportar. Entonces, una vez lo tienes, al final todo se une en la misma dirección, tu parte como guionista y tu parte como dibujante. No, cada uno va por un lado, no el dibujante intenta demostrar su virtuosismo, sino que los dos van en la dirección de querer contar una serie de sentimientos.
Tienes que tomar decisiones importantes a la hora de elegir el tamaño de las viñetas o la disposición o los colores para que se adapte a tu guión previo?
Siempre estás teniendo que tomar decisiones. Al final, cualquier obra creativa es, bueno, yo creo que es lo mejor que puedes hacer. No me imagino ninguna profesión mejor que esta en ese sentido, pero por otro lado es como una planicie infinita sin ningún camino, y todos los caminos son posibles y todos los caminos te pueden llevar a algún lado, pero tú tienes que estar eligiendo continuamente, ¿no?, hacia dónde quieres que vaya tu historia, y siempre estás dudando, quizás sería mejor haber usado esto o lo otro, o este personaje debería haber hecho esto o lo otro. Entonces siempre estás dudando de si el camino que has elegido es el correcto. Entonces cuando estás haciendo, en este caso, un cómic, todo lo que estás haciendo tiene que ir en función de la historia que vas a contar. La viñeta, como la vas a hacer, pues no es algo que sea simplemente estético o aleatorio o que me apetece hacerlo, sino que piensas que aporta algo a la historia que vas a contar. Y en ese sentido va todo, va el color, van los diálogos, va la forma que tienes de dibujarlo. La historia pensé que tenía que ser una forma muy sincera de cómo estaba contado. Siempre hay trucos. Antes hablamos de este libro de Hitchcock. Él cuenta muchísimos trucos de cómo hay que narrar. Él decía en una parte del libro que narrar, en cierta manera, es quitar las partes aburridas de la vida real. Eso es lo básico, no solamente para crear una novela, un libro, una película, sino también para cualquier conversación que tengamos con la gente. Es una regla de oro, de quitar lo superfluo. Pero en cierta manera hay mil trucos también para ser capaces de contar una historia, de giros, de cosas que luego uniremos, pero en este caso quería que fuese muy sincero, dejar, lógicamente, siempre que hay un relato hay una estructura y hay unos ciertos trucos, pero intenté quitar todo lo superfluo, todo lo que pudiese ser artificial. Y también lo hice en el dibujo. En el dibujo intenté dejarlo lo más sencillo posible. De hecho, está hecho con bolígrafo, no está hecho ni con pincel. Está hecho de la forma más sencilla posible. Y el color también. Digamos que todas las decisiones están tomadas en una dirección determinada, que era pues esa sinceridad del relato.
¿Cuándo supiste que querías contar historias de esta manera? ¿Por medio de palabra y por medio de dibujo?
Yo creo que desde pequeño tenía claro que lo que más me gustaba era contar historias. Al final, la forma que surgió de una manera natural fue por medio del cómic. Se unían esas dos cosas. Por un lado me gustaba dibujar y por otro lado me gustaba contar historias. Y me parecía que la mejor forma para hacerlo era la del cómic. Quizás también lo podía haber sido el mundo del cine, pues la animación o la imagen real. Pero ahora que he estado metido en el cine me he dado cuenta de lo difícil que es. Siempre cuesta una producción de una película, necesitas convencer a gente, necesitas conseguir dinero. Sin embargo, el cómic es lo más barato y lo más libre de producir del mundo. Me refiero también con imágenes, con lo cual se juntaron esas dos cosas que desde niño me han gustado, el contar historias y dibujar.
Y por último, Paco, cuéntanos en qué trabajas ahora.
Pues ahora estoy trabajando en algo totalmente diferente y es un libro disco con José Manuel Casán, el cantante de Seguridad Social. Un poco también al hilo de lo que hablábamos antes, de este libro de Truffaut y Hitchcock. Es una especie de conversación entre dos disciplinas aparentemente diferentes, como es la música y es el hacer cómics. Entonces es un diálogo, pues hablando también de la creación, de cómo es el mundo de la música, cómo él crea las canciones y comparándolas un poco con mi manera de crear, que tiene muchas similitudes y también muchas diferencias, sobre todo también el tema del horario. Mi vida es un poco de oficinista, de hacerle muchas horas, dedicarle muchas horas, no diré de esfuerzo porque esfuerzo son las dos maneras, pero sí de un horario. Sin embargo, él es una forma de trabajar totalmente anárquica y muy diferente ese concepto de su jornada de trabajo y la mía. Entonces hay muchas similitudes y muchas diferencias que a mí me han servido mucho para conocer más mi trabajo y conocer el suyo.
Pues guardarnos un huequecito para una próxima entrevista. Hasta aquí hemos llegado, se nos acaba el tiempo, Paco. Tenemos que despedirte, no sin antes volverte a dar las gracias por haber compartido este trocito de tarde con nosotros. Muchas gracias y mucha suerte.
Ha sido un placer y te tomo la palabra y la próxima vez estaré aquí con José Manuel y su guitarra para cantarte las canciones.
Pasamos a continuación a ofrecer un breve repaso por la agenda literaria para este mes de octubre. En la Casa del Libro de Alicante, el día 20, encontramos la presentación y firma a cargo de María Consuelo Franco, poetisa y rapsoda con el poemario Antonio Machado, un poeta exiliado. Será a las 7:30 en la calle Poeta Vila y Blanco, número 8. En el mismo lugar, la Casa del Libro de Alicante, el día 22, María Isabel Sánchez nos presenta El sueño de Oriana, orientado a niños de entre 5 y 8 años. En Valencia, también en la Casa del Libro, el día 15 de octubre, Andrea Izquierdo visita el Club de Lectura Juvenil La Madriguera Literaria para comentar su novela Otoño en Londres. Será entre las 4 y las 7:30 en la calle Paseo de Ruzafa, número 11. Y en la FNAC de Valencia, el 14 de octubre, se da la presentación Eraide, la guerra sin nombre, libro número 2 de Javier Volado, a las 7 en la calle Guillén de Castro, número 9. Y ahora sí, nos despedimos con la confianza de encontrarlos aquí de nuevo en nuestro próximo espacio Libros Malditos. Mientras tanto, disfruten de este otoño y sonría mucho. Adiós.